bat maitasun. Galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, ya oís, ya veis que estáis en una nueva emisión de este vuestro programa La Memoria, en un día caluroso ya de verano, con el sol sobre nosotros y por delante con todo el veranito, un verano donde desde luego tampoco vamos a perdernos la memoria.
En la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Una memoria que, como bien sabéis, a vosotras y a nosotros nos calienta incluso más que el sol.
De los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final.
Y bueno, vamos ya con este programa de hoy, este programa que, como sabéis, como otros tantos anteriores, podéis escuchar en las ondas de Infosaspi y Ratia, cada 15 días, los lunes, de 9 a 10 de la noche.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Bien, bien cierto es que la desgracia de unos muchas veces hace la felicidad de otros. No podía ser menos. Y hoy nosotros, bueno, vamos a recordar un día triste para algunos y alegre para otros. Un día que llamaban, mejor dicho, una noche a la que llamaron la noche triste, aquella noche en que los aztecas, gobernados por el rey Cuitláhuac, expulsaron de Tenochtitlán, de lo que es la actual Ciudad de México, a los invasores españoles. Era un 30 de junio del año 1520. Nuestra memoria no solamente está con los que luchan aquí ahora o en la cercanía temporal más cercana, valga la redundancia, sino también en la memoria de lucha, de resistencia de esos pueblos originarios de América Latina y de otras partes del mundo que, como siempre decimos, cuando se cumplen el aniversario o la fecha en la que dicen que fueron descubiertos, cuando ya sabemos todos que allí estaban, pues bueno, no tienen absolutamente nada que celebrar. Es de agradecer muchas veces leer en los libros de la historia que hacen los vencedores relaciones o referencias como esta a la noche triste. Esa noche, como os decíamos, que es el nombre de la derrota sufrida por las huestes españolas de Hernán Cortés a manos del ejército mexica en una noche del 30 de junio de 1520 en las afueras de lo que es hoy la Ciudad de México, entonces llamada Tenochtitlán. Por hacer una pequeña referencia, hay que decir que esa noche llegaba después de una larga lucha ya entre los españoles y los aliados indígenas que tenían allí contra los mexicas y otras tribus que no estaban dispuestas a admitir ser, sin más ser expulsados de sus tierras y que les fuera arrebatada su forma de vida ancestral. En esa noche, bueno, Cortés dio la señal, cuando estaba rodeado por esas fuerzas hostiles a la invasión española, dio la señal de partida y bajo la consigna de silencio, como cuentan, marcharon por un puente de canoas en dirección a lo que hoy es Tacuba, de una manera sigilosa y cuidando incluso, cuentan, hasta el relincho de los caballos. Cuentan también que al llegar al canal Tolteca-Acaloco, una anciana mexica que había salido a tomar agua en un cántaro advirtió la huida de los españoles y avisó a los guerreros aztecas. Pronto, relatan, empezó a sonar el tambor de piel de serpiente del templo de Huitzilopochtli y los españoles se vieron rodeados por miles de embravecidos guerreros. En cuestión de minutos, la laguna de México, la laguna que rodea México, hervía de canoas repletas de nativos armados, de lanzas, de flechas y con todas sus armas de guerra para ir a por los invasores españoles. Estos, de alguna manera, intentaron salvarse como podían, saltando incluso al agua. Cuentan cómo los soldados preferían deshacerse de las joyas y del oro que cargaban, esa parte de lo que ya habían ido robando para poder correr más y para no ahogarse en el lago, pero en cualquier caso allí sufrieron una tremenda derrota. de alguna manera era el principio del fin, por más que esa batalla contra los invasores se prolongara durante décadas, incluso durante centenares de años, pero desde el mismo momento de la invasión, como vemos, tanto en México como en otros sitios, ya se gestaba también la resistencia. De esa resistencia y también de la terrible herencia de dominación y de dominación, sobre todo de postración ideológica y psicológica que la colonización dejó en México y en otras tierras, nos habla precisamente el tema musical que os vamos a poner a continuación. Seguramente lo conocéis, habla de Malinche, que fue una princesa de una de las tribus aztecas que ayudó a Cortés y a los españoles a dominar a su propio pueblo. Tristemente esas cosas pasan, pero bueno, los pueblos también saben cómo no superar también esas traiciones y otras muchas. Maldición de Malinche, en la ya clásica voz de Amparo Ochoa y Gabino Palomares.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.
Eran, como os comentábamos, Amparo Ochoa y Gabino Palomares en aquella gigantesca celebración del triunfo sandinista en Managua, aquel famoso disco donde tantos cantautores de todo el mundo celebraron la victoria sandinista y la derrota de los mercenarios de Estados Unidos. Vamos a hablar ahora, no quiero que se me escape el demostrar o el mostrar un poco más mi pluma, ¿no? Creo que ya se me ve el plumero y el gran cariño que profeso a esa gran secta peligrosa que es la Iglesia Católica, por lo que no puedo hoy dejar de traer a la memoria de todos y de todas aquel 23 de junio del año 49 en el que el Papa Pío XII decretaba la excomunión de todos los comunistas italianos y de sus simpatizantes, como año después haría con Juan Perón, pero negándose siempre a hacer lo mismo, por ejemplo, con personajes como Benito Mussolini, como Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, o como el mismo dictador Francisco Franco, ¿no? Según el punto de vista pontificio de entonces, los comunistas y Perón también no podían permanecer entre los fieles católicos debido a la perversidad de su conducta, pero por lo que vemos Hitler, Mussolini y Franco sí que podían hacerlo, quizás pues porque sus pecados no eran tan graves para el gusto católico, ya que no se debe sospechar que una medida de esta índole esté influenciada por factores de poder mundanos, ¿no? Entonces, el clero, la gran cabeza de la Iglesia Católica, decretaba que los comunistas, toda la gente cercana al marxismo, pues no tenían absolutamente cabida bajo el manto de la Iglesia y eran excomulgados. Este Papa nunca jamás condenó la matanza de judíos, por ejemplo, a pesar de conocerla, incluso se le acusó de haber permitido y facilitado la huida de muchos jerarcas y de gente de responsabilidad dentro del régimen nazi, pero, como os decimos, no le temblaba la mano a la hora de decretar excomuniones e infiernos para todos aquellos que ponían en tela de juicio el ámbito de dominación de la Iglesia y de los poderes económicos a los que, siempre hemos visto históricamente, está bastante pegadita la Iglesia. Este Papa Pacelli había nacido en una familia italiana acomodada, una familia esa que llaman en Italia la nobleza negra por estar próxima al papado, y siempre tuvo una actitud absolutamente y abiertamente anticomunista. Durante la Guerra Fría optó también claramente por el capitalismo contra el socialismo y siempre se aproximó a la potencia triunfadora, en este caso a los Estados Unidos, y en concreto, por ejemplo, en lo que respecta al Estado español, reconoció explícitamente el gobierno del régimen fascista establecido en España como consecuencia del golpe de Estado que había derrocado a la República. En 1953 firmaba con el generalísimo Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, un concordato que daba base jurídica al llamado nacional catolicismo español y legitimaba el falangismo franquista a cambio de unas notables ventajas en España que se prolongan, como sabemos, hasta el día de hoy. Solamente tenemos que ver los periódicos cuando hablan del concordato, cuando habla de las horas lectivas de religión que actualmente con la LOMCE están volviendo a imponerse, es decir, con todas esas prebendas de no pagar ni un solo impuesto, cuando todos sabemos la cantidad de posesiones que estos seguidores de la pobreza cristiana siguen detentando hoy en día. En cualquier caso, a pesar de que ha pasado hace algunos días el aniversario de esa excomunión, nosotros desde aquí, desde la memoria, volvemos a traerlo a la memoria, valga la redundancia. Y vamos a poneros un tema musical que es un poco irreverente. Son los Porretas con el querido Evaristo, el de Agurain, y la canción se titula así: Si los curas comieran chinas del río.
Nuestros, yo te pillo ya. llenas de río.
No estarían tan gordos
los días jodidos. De Dios, vaya morro tiene usted. Gracias el vino para ponerte bien. Y en el altar te pega el subidón. Te lías a hostias por no cagarte en Dios.
Si los curas comieran
chinas de río,
no estarían tan gordos
los tías jodidas.
Si los curas comieran
chinas del río,
no estarían tan gordos
los tías jodidas.
Bueno, pues el irreverente Evaristo, como siempre, apuntando a pedradas contra el poder, también contra el poder de la Iglesia. Un poder que se prolonga durante décadas, durante siglos, un poder que subyuga al hombre y a la mujer desde unas formas a veces más abiertas, otras veces más sibilinas, pero en cualquier caso buscando siempre la postración. Hay regímenes que desde luego, ideologías que desde luego contribuyen a eso mucho más que otras. A lo largo de la historia lo hemos ido viendo, viviendo y sufriendo, y una de esas ideologías es la ideología fascista, la ideología asociada, por decir así, a esa extrema derecha planteada de un modo genérico. Hoy en este programa de la memoria vamos a tener una entrevista telefónica para hablar de todo esto con la periodista catalana Montse Armengou. Montse Armengou es una periodista que ha desarrollado trabajos interesantes, trabajos profundos sobre diferentes elementos que tienen que ver también con el régimen franquista. En este programa estuvo para hablarnos de los niños desaparecidos del franquismo, un libro, un trabajo, un documental interesante, profundo, que desarrolló para la televisión catalana junto con Ricard Belis, y que hoy tenemos nuevamente aquí en el programa de este programa de la memoria, pero precisamente para hablarnos de otro tema que está en candelero, que está muy en boga. Solamente tenemos que abrir los periódicos cuando han llegado las elecciones europeas, incluso antes, para ver unos titulares, unos cabeceros de noticia referentes al ascenso de la extrema derecha en Europa. Por eso hoy nosotros hemos querido traer precisamente a Montse Armengou para que nos hable de ese último trabajo que ha estado desarrollando y que sin duda merecerá la pena ver, leer y escuchar. Hola, Montse, un saludo desde aquí, desde la memoria, y gracias por estar nuevamente con nosotros.
Hola, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues en la presentación ya comentábamos que en estos últimos tiempos, seguramente entre otras cosas, has estado desarrollando una investigación que te ha llevado por toda Europa precisamente sobre eso, sobre el ascenso de la extrema derecha en este viejo continente que ya vivió en otra época histórica precisamente ese mismo ascenso.
Pues sí, la verdad es que pivotando alrededor de las elecciones europeas ya era previsible y por desgracia se ha cumplido el ascenso de los partidos xenófobos de extrema derecha, etcétera, ¿no? A pesar de que, bueno, una buena noticia la tenemos en que no han sido capaces de organizar grupo parlamentario propio en Europa. Y entonces a raíz de ahí, pues bueno, hacía tiempo que teníamos ganas de abordar esta lacra silenciosa, pero que ahí está y que actúa y que no para, sobre la extrema derecha, tanto en Cataluña como en el Estado español, como lo que se estaba planteando en Europa. Y por desgracia, pues bueno, no nos equivocamos. Hemos reflejado Grecia, hemos reflejado Francia y han sido partidos pues que han, en esos dos países han ganado de cajón. En el caso de Francia, el partido más votado. En el caso de Grecia, el cuarto partido, Amanecer Dorado, más votado y sacando bastantes diputados.
Cuando se habla de extrema derecha, ¿es directamente asimilable ese término, por ejemplo, al término fascista?
Bueno, depende. Es decir, hay una derecha muy, muy extrema, pero que guarda unas formas y unos principios más o menos democráticos. La gran pregunta es siempre, ¿hasta qué punto los guardarían en el caso de que estuvieran en el poder? Es indudable que muchos de estos partidos lo que han hecho ha sido moderar, atemperar un poco sus posturas más extremas, sobre todo estéticamente hablando, tanto en las vestimentas y la puesta en escena, como incluso en el discurso. Lo han moderado con un objetivo claro, que es ganar cuota de poder, y esto además lo han podido hacer con la complicidad, y lo digo así de claro, con la complicidad de los partidos tradicionales a izquierda y derecha, me refiero a los partidos del establishment. ¿Por qué? Porque muchos partidos, tanto de derecha, pues de derecha por descontado, pero incluso de izquierda, han tomado algunas de las posturas de estos partidos en lo que se refiere a inmigración, xenofobia, etcétera. Entonces, a tu pregunta, no siempre cuando hablamos de partidos de extrema derecha estamos hablando de partidos fascistas, pero también es cierto que hay muchos partidos que están dentro del juego democrático, del sistema democrático, de la legalidad democrática y que son claramente fascistas, lo cual también nos lleva pues a plantearnos ese doble rasero. A mí no deja de sorprenderme que algunas de las cosas que podemos ver en internet o las proclamas que hacen los líderes de algunos de estos partidos de extrema derecha, si eso lo hiciera algún partido de izquierda o de la izquierda nacionalista, Berchal en vuestro caso, independentista en nuestro caso, pues ¿qué pasaría, no? Por mucho menos ha ido gente a la Audiencia Nacional y en cambio pues tienes una sensación de que campan a sus anchas, ¿no?
Cuando hablamos, por ejemplo, de este ascenso de la extrema derecha, muchos analistas también señalan como una de las causas de este ascenso precisamente la tibieza de la izquierda o la inoperancia de la izquierda clásica al menos, en dar salida a todas esas reivindicaciones sociales, es decir, a la dejación que durante tantas décadas, por ejemplo, han hecho en pro a lo mejor de mantener cuotas de poder institucional, han ido abandonando la calle, han ido abandonando las peleas más cotidianas, la defensa más cotidiana de lo imprescindible de la clase trabajadora, por decir así, de las clases más bajas, y eso de alguna forma ha echado a sectores en manos de esa extrema derecha, incluso de esa xenofobia, ¿no?
Está clarísimo, porque además han sido muchos los partidos llamados de izquierda que han estado en el poder y que con la excusa de la crisis han participado de medidas que de algún modo han atornillado absolutamente a la población. Entonces, una población precarizada, olvidada por el sistema, con unos partidos pueden ser de izquierdas, pero que dentro de un sistema de poder que se pliegan pues a los dictados de la banca, etcétera, etcétera, es una población muy frágil que muy fácilmente puede caer en manos de estos postulados. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Si cuando en un pueblo, por ejemplo, hay 5 becas comedor y por efecto de la crisis aumenta la población que necesita esas becas de comedor, y en cambio baja el número y en vez de 5 tienes 3 o tienes 2, ahí estás creando un problema. Y porque además la culpabilización del inmigrante muchas veces viene dada por dos motivos. Una, porque a pesar de la situación de precariedad de muchísima gente, autóctonos y gente que ha venido de otros orígenes, es muy grande, muchas veces esta población inmigrante aún está más precaria. Y además parece un poco de perogrullo decirlo, pero es que además se ven mucho más. Cuando tú estás en la cola para pedir una beca de comedor y te dicen que no, y a la señora que hay delante, pues con una piel oscura o con un pañuelo le dicen que sí, pues eso te llama la atención, mientras que si fuera una persona que se llama María López la que tienes delante, pues no te llamaría la atención. Entonces, evidentemente, ha habido una connivencia por parte de los partidos de la izquierda y una dejación absoluta, y apunto a la izquierda porque son los partidos a los que se les podría haber exigido que fueran cuidadosos con esos temas. Evidentemente, a la derecha, pues normalmente esos temas le van de perlas. Aquí, por ejemplo, en Cataluña tenemos el caso de una ciudad como Badalona, una de las ciudades más importantes de Cataluña, con un alcalde que ha llegado a ser juzgado por xenofobia, porque creó un ambiente absolutamente de discordia, acusando a la población rumana de todo tipo de desmanes en la población. Es muy fácil que otros partidos, pues, para ganar votos, calquen parte de esos discursos de la extrema derecha, sea o no fascista.
Tú que has estado en estos últimos meses viajando por Europa, imagino que no solamente habrás investigado el caso de Grecia o el de Francia, se habla mucho también del crecimiento de ese tipo de ideología en los países del este europeo, ¿no? En Bulgaria, en Rumanía, por ejemplo, hablan de cosas realmente a veces estremecedoras, ¿no? De esa presencia en las calles, incluso como de guardia, de tipo parapolicial, parafascista.
Exacto, sí, es así. Eso es así, incluso en países nórdicos quizá la puesta en escena no es tan violenta, pero no deja de sorprender países que fueron, digamos, pues feudo de la socialdemocracia durante muchos años, ejemplo de estado del bienestar, pues también ha hecho mucho daño la extrema derecha. A nosotros una cosa que nos interesaba mucho, aparte de ese movimiento, esa triste ola en aumento que hay en Europa, era que estaba pasando en España, porque en España la extrema derecha ha estado durante muchísimos años vinculada a la nostalgia franquista, ha gozado también de la connivencia, por ejemplo, en los primeros años de la democracia, pues de la connivencia de los aparatos policiales, y nos interesaba saber ¿qué estaba pasando ahora? Pensad que cuando los partidos de extrema derecha tienen en muchos países de Europa representación parlamentaria, en España, por suerte para nosotros, no tienen ningún diputado. Entonces eso era una cosa que nos interesaba ver. También añado que en Cataluña un partido de extrema derecha de corte populista como es Plataforma por Cataluña es el partido de toda España con más representación institucional, 67 regidores, concejales en distintos ayuntamientos catalanes. Eso nos interesaba mucho, y lo que hemos visto es que la extrema derecha española está muy fragmentada, muy dividida, no tienen un líder claro, y en lo que sí que han tomado mucho aliento, mucho oxígeno, ha sido precisamente en el proceso que estamos viviendo independentista en Cataluña. Yo creo que es un poco como su último cartucho. Entonces, en el documental se vierten auténticas amenazas y llamadas y proclamas a la violencia, directamente a la violencia, sobre lo que puede pasar en Cataluña si, digamos, la ciudadanía continúa, pues, queriendo dirigir sus destinos, vaya. Y por tanto hay amenazas claras hacia nuestra próxima diada, el 11 de septiembre, hay amenazas claras sobre el referéndum que debería celebrarse el 9 de noviembre, y la verdad es que, bueno, como ellos mismos dicen, son pocos, son conscientes de sus fuerzas, pero como dice Pedro Pablo Peña, el dirigente de Alianza Nacional, bueno, pues con muchos organizas un caos importante y con pocos organizas un caos más pequeñito. Entonces, bueno, esos son factores que no debemos olvidarnos. No confundir su cantidad con la capacidad que pueden tener de hacer mucho, mucho daño.
En toda esta investigación, que evidentemente no es una cuestión del pasado, como tú bien dices, está muy vinculado a problemáticas actuales como la emigración, incluso a momentos actuales de toma de decisión, de ejercicio de la democracia y del derecho a decidir por parte de la ciudadanía, como el que va a tener lugar próximamente en tu país y, bueno, y posiblemente en otros países, esperemos que en un tiempo no muy lejano. En cualquier caso, esta ideología de extrema derecha, esta ideología fascista, sigue viviendo y sigue bebiendo de esas fuerzas de su propia memoria histórica, ¿no?
Claro, por un lado, nos encontramos una gran nostalgia sobre ese pasado franquista, que a la vez no deja de denotar una capacidad de inadaptación. Aunque sea puro maquillaje, muchos partidos europeos lo que han hecho ha sido descolgarse de sus pasados, digamos, fascistas. Por tanto, aquí lo que estamos hablando son de unas fuerzas peligrosas, virulentas, extremas, reiteradamente que reiteradamente delinquen en la red, en sus amenazas, otra cosa si se les persigue o no. Y por otro lado, lo que tenemos es una gente, yo querría insistir en esto, en que en un momento dado pueden hacer mucho daño. Mira, tú me decías, esto es un tema de presente. Claro que es un tema de presente, porque incluso algunos de los crímenes fascistas de nuestro pasado más reciente continúan impunes. Cuando tenemos al asesino de la estudiante Yolanda González, que es un tipo que hasta hace 4 días era colaborador de la policía española, o cuando tenemos a un independentista catalán del País Valencià como Guillem Agulló, que se han cumplido los 21 años de su muerte, que ha sido un crimen absolutamente impune, donde el asesino cumplió solo 4 años de cárcel, y que es un tipo que después ha sido detenido en otras operaciones importantes de persecución de crímenes nazis, y cuando se presenta en listas electorales de partidos como Alianza Nacional, claro que estamos hablando de un tema de presente, que puede tener sus raíces en el pasado, pero estamos hablando de nuestro presente. Crímenes que continúan impunes y que continúan siendo un ejemplo de que pueden hacer lo que les da la gana. Acabamos de pasar en Barcelona una agresión en el metro de Barcelona que, bueno, no ha terminado en muerte como terminó la de Josué. Perdón, el asesino era Josué en Madrid, ¿no? Pero bueno, como podía haber pasado. Entonces, me gusta que hagas esa consideración de que estamos hablando de temas de presente, que pueden tener sus raíces en el pasado, pero estamos hablando de temas de presente.
Sí, porque es que muchas veces, desde este punto de vista, desde el terreno de la memoria histórica, pues bueno, siempre hay sectores que siempre dicen, bueno, pues eso es algo que ya pasó, eso es algo que es imposible que se repita en Europa, que se vuelva a repetir. Nosotros siempre tenemos un poco en mente, y te la hacemos también a ti esa pregunta, es decir, históricamente el fascismo ha cumplido un papel de vanguardia represiva y de vanguardia asesina para deshacer el movimiento obrero, para disciplinar al movimiento obrero y a los pueblos, vamos a decir, díscolos con ese centralismo en el Estado español, y quizás estas bandas, como bien dices tú, pequeñas, pero desde luego con una cierta potencialidad, vayan a tener o estén ahí precisamente para poder cumplir en un futuro ese mismo papel.
Mira, yo creo que aquí hay una cosa importante en lo que apuntas, y es que cuando vemos la historia, vemos que normalmente el capital, ya sea agrupado en el gran capital o en la burguesía, quizá no han sido declaradamente fascistas, pero asistieron contemplativos al nacimiento de los movimientos fascistas, porque en un momento dado pensarían pues que sus intereses económicos estaban mejor salvaguardados. Esto hemos visto que han sido unos grandes errores de la historia, pero cuando vemos qué ha pasado en la Alemania nazi, pues lo vemos así de claro. Por otro lado, respecto, yo creo que muchas veces estos grupos, que en España por suerte son grupos minoritarios, pero que, insisto, pueden llegar a ser muy peligrosos, muchas veces hacen una función de trabajo sucio. Os voy a poner un ejemplo hipotético que puede estar sustentado. Hay algunas personas que lo tienen, que piensan que podría estar sustentado en algunas informaciones que circulan, y otra gente piensa que no, que es pura especulación. Pero vamos a suponer que de cara al próximo otoño, que estos grupos fascistas españoles ya han calificado que era un reto para ellos qué iba a pasar en Cataluña en este otoño que se presenta caliente, en términos de independencia hablando, vamos a suponer que hicieran una actuación de corte violento que provocara, no hace falta provocar aquí una cosa muy espectacular, pero que fuera, digamos, la excusa para que hubiera una intervención de tipo político, en forma de suspensión de autonomía, en forma de lo que fuera. Muchas veces estos partidos, lo que vemos, o estos grupos, lo que vemos, es que tienen una vida propia y se les contempla un poco, se les deja hacer un poco por ese motivo, porque en un momento dado puede convenir que haya un cierto caos, y eso lo hemos visto en toda la historia, digamos, precisamente cuando tú apuntabas de la situación de las clases obreras, de lo que pasa en momentos de crisis. Bueno, a veces el caos provocado por el fascismo ha convenido a perfiles políticos o económicos que en principio no son declaradamente fascistas. Y por otro lado, te querría añadir una cosa. A pesar de que el Ministerio del Interior español reconoce solamente unos 300 delitos de odio, xenofobia, racismo al año, informes muy prestigiosos, como el informe Raxen, sitúan este tipo de agresiones alrededor de 4.000 al año, 4.000. Cuando hablo de agresiones de tipo fascista, xenófobo, de odio, de discriminación, ¿qué estoy diciendo? Pues puede ser desde una amenaza, una romper los cristales, hacer una pintada en tu casa o en la sede de tu organización, hasta el asesinato. Hasta el asesinato. Entonces, que muchas veces no se denuncia, porque precisamente son colectivos muy vulnerables. Nosotros entrevistamos para el documental a un chico que en las fiestas de la población valenciana de Buñol, al grito de negro de mierda, vete al zoo, lo tiraron por un puente y no lo dejaron tetrapléjico de milagro. Muchas veces estas víctimas no denuncian porque tienen una situación administrativa precaria, porque piensan que no les van a hacer caso, y hasta que no son las organizaciones, SOS Racismo, Movimiento contra la Intolerancia, etcétera, que toman el caso como acusación particular, o acusación popular, perdón, no sabemos nada de esos casos. Entonces, se tiene que estar sin histerismo, sin alarmas gratuitas, pero tenemos que estar pendiente y no minimizarlo. Y cuando hay un acto de este tipo, no decir que son peleas de chicos y peleas de bandas callejeras. No. Aquí hay un componente que se alimenta en la red, que se alimenta con otros grupos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y que se alimenta, nosotros también creo que compartirás esto, que se alimenta con la impunidad, tanto presente como histórica, hacia ese tipo de ideología, cuando todavía en nuestras calles, en nuestras plazas, incluso en nuestras instituciones, se sigue manteniendo simbología glorificadora de movimientos que son el antecedente ideológico y la referencia ideológica de la memoria de estos grupos, pues evidentemente hay que entender también que con eso estás incidiendo en su mantenimiento y en su propagación.
Claro, me lo pones a tiro porque asistimos hace pocos días a la prohibición de banderas republicanas el día de la toma de posesión del nuevo rey, del nuevo jefe de Estado. Entonces, la bandera republicana no es una bandera ilegal. Igual que no es ilegal, mal que me pese, la bandera con el aguilucho. Será una bandera no oficial, la una y la otra. Sería incomprensible en Alemania que no fuera ilegal la del aguilucho. Pero tal como están las cosas a día de hoy, no son ilegales ni la una ni la otra. Y podemos asistir aquí impunemente a manifestaciones el 12 de octubre, etcétera, donde se exhibe todo tipo de simbología fascista, y en cambio prohibimos las banderas republicanas. Entonces, bueno, son todas esas cosas las que nos dan que pensar. O te pondré otro ejemplo. Bueno, no sé, me está saliendo aquí un speech como muy monárquico, pero está relacionado.
Está muy bien. ¿Sí?
Cuando Pedro Pablo Peña, de Alianza Nacional, amenaza que si él llegara al poder, ejecutaría al rey, ejecutaría al príncipe, ejecutaría a no sé quién y a no sé cuántos, y se hacen este tipo de proclamas. Y no pasa nada, nada. Y por quemar fotos del rey que las han sacado de revistas de estas de la peluquería, unos chavales de Gerona hace unos pocos años terminaron en la Audiencia Nacional, pues bueno, lo único que puedes pensar es que aquí se es muy estricto con unos y muy poco con otros, y además, claro, eso lo único que refuerza es esa impunidad a la que tú te refieres, ¿no?
Claro, y lo que más preocupa sobre todo es por qué de una manera tan descarada pasa eso, que si eso realmente lo que tú comentabas antes, ¿no? Es una herramienta que tienen que cuidar porque para algo la tienen.
Claro, esa es un poco lo que tiene el toque de atención, ¿no? Aquí es donde yo creo que la ciudadanía tenemos que estar pendientes y al caso. Te citaba este incidente, esta agresión que ha habido este fin de semana en el metro de Barcelona. Bueno, pues la movilización que hubo en las redes ciudadanas hizo que ayer por la tarde se supiera quién era el tipo que había agredido al chico asiático, cómo se llamaba y hasta dónde vivía. Entonces yo también creo que en ese sentido, también del mismo modo como todos estos grupos se alimentan y se retroalimentan a través de las redes, ha sido una gran herramienta para ellos, bueno, para nosotros también lo son. Entonces, bueno, tenemos que estar realmente muy, muy pendientes y qué significado se le quiere dar a esos actos. Si se es contundente, no van a ir a más. Si se es complaciente, estamos aquí pues sembrando, bueno, el huevo de la serpiente.
Exactamente, como decía aquel dramaturgo Bertolt Brecht, ¿no? El vientre de la serpiente aún es fructífero, aún es fértil. Bueno, vamos a ir cerrando poco a poco esta entrevista interesante con dos cuestiones. Cuando Montse Armengou, después de ver todo esto, abre el periódico y ve esas referencias, por ejemplo, a Ucrania, a ese sector de derechas, ves esa simbología que de una manera o de otra son variaciones de la misma ideología, cuando ves que en Francia Marine Le Pen también tiene esa subida de votos, cuando ves todo eso, ¿qué sensación te recorre?
Bueno, lo primero, lógicamente, una preocupación como ciudadana de este mundo, una decepción. En Europa muchísima gente ha perdido la vida luchando justamente contra el fascismo, y luego una preocupación, porque cuando veo algunos de estos movimientos de extrema derecha ligados a movimientos nacionalistas, pues bueno, creo que aparte de que me preocupa mucho lo que pueda pasar en Ucrania, además tenemos que estar muy pendientes de que no se hagan equiparaciones burdas y que no tienen ningún sentido. En Ucrania se ha llegado a una situación, no todos evidentemente, pero donde a veces los conflictos están entre sectores de la extrema derecha nacionalista ucraniana con, y al otro lado están sectores de la extrema derecha nacionalista rusa. Entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos que estar preocupados como ciudadanos del mundo que somos, pero también ocupados en que no nos confundan. Y faltaría más que a estas alturas la gente que reivindicamos nuestro derecho a decidir y nuestro derecho a ser nación nos quieran o pretendan meternos en estos sacos, ¿no? No dejo de pensar, por ejemplo, en el perfil que tenemos de ministro del Interior, ¿no? Un señor, como te digo, que ostenta un ministerio que solo reconoce 300 delitos de odio y de racismo. Un señor que se afana, y me parece muy bien, en perseguir los tuits ofensivos y amenazantes a raíz del asesinato de esta señora de la Diputación de León. Y me parece muy bien, pero bueno, yo le puedo facilitar al ministro páginas y páginas y tweets y blogs y de todo lo que está corriendo por la red donde no se está haciendo absolutamente nada. Cuando el señor ministro hace estas previsiones apocalípticas donde una hipotética Cataluña independiente va a ser pasto del terrorismo internacional y bueno, no nos va a caer un meteorito porque no sé, ¿no? En fin, todas estas cosas realmente me preocupan muchísimo. En vez de que se preocupen y se ocupen de lo realmente peligroso, esas equiparaciones realmente me parecen, en fin, fatal, groserísimas.
Otra pregunta que sí te quiero hacer, no quiero cerrar esta entrevista sin hacértela, es cuando vemos toda esa gente joven con esa estética fascista en una variación o en otra, variación skinhead o cualquier otro tipo de variación, y piensas, ¿realmente saben estos chavales, estos jóvenes, lo que fue el fascismo, qué nivel de criminalidad desató sobre Europa en todas esas décadas de dominio, qué nivel de brutalidad? ¿Tú qué dices, qué piensas, qué falla en ese contar la historia, en ese transmitir la memoria?
Mira, yo creo que hay de todo, sinceramente. Para empezar, los hay que ya no van armados o ya no van vestidos con los correajes y van vestidos, bueno, quizá no de Armani porque no les llega, pero bueno, por ahí. Ha habido un cambio estético brutal en la vestimenta y en el discurso. Los que sí que lo reivindican, pues aquí también podríamos encontrar dos grupos, ¿no? Desde gente muy ignorante que no sabe ni lo que está diciendo y que probablemente si supieran se abstendrían, y gente que sí, que lo reivindica sin ningún tipo de pudor. Hay algunos estudios, yo ahí en el documental no entré en este tema porque, bueno, el documental ya casi se nos fue a una hora y media y, bueno, la cantidad de cosas que nos quedaron en el tintero, pero que muchas veces estos grupos, estos partidos, sobre todo estos más toscos, más violentos, acostumbran a captar gente desestructurada, gente con dificultades para crear esa sensación de grupo, y entonces ahí tienen un pasto importante, ¿no? De chavales a los que, mira, un poco armados con un puño americano y cuatro consignas, creen que tienen la autoridad y la fuerza y el encanto que no tienen por otras vías, ¿no? Mira, hay una anécdota muy bonita que me explicó una vez un profesor de instituto sobre un chaval de su clase que detectó el profesor que estaba empezando a tontear con historias pues nazis, filonazis y Hitler y tal y cual, ¿no? Y entonces un día se lo cogió por banda y le dijo, bueno, pero tú tienes puñetera idea de quién era Hitler, lo que hizo, qué pasó, y bueno, cuatro cosas, pero bueno, entonces todos los tópicos, ¿no? Todo esto de los campos de concentración es mentira, las cámaras de gas no existieron, etcétera, etcétera. Y es divertida la anécdota porque le dijo, vale, muy bien, bueno, pues que sepas que tú hubieras ido a un horno crematorio. Y el tío se quedó así un poco sorprendido, dice, sí, mira, irías a un horno crematorio porque eres bajo, moreno, y no recuerdo la tercera cosa, era algo relacionada con un pequeño defecto que tenía el chaval, una cosa absolutamente menor, ¿no? Y bueno, a partir de ahí el chaval cambió completamente su perspectiva. Entonces aquí sí que pienso que muchos institutos están haciendo un trabajo estupendo de lucha contra el fascismo, y lo están haciendo los profesores, lo están haciendo los institutos, sin que estas cosas en los temarios generales, ni de las asignaturas de historia, ni de las asignaturas de ciudadanía o de humanidades, o que se las están cargando todas, tengamos nada asegurado que en los temarios curriculares de nuestros estudiantes tengamos la garantía de que salen de los institutos en cuarto de ESO con esa formación mínima. Continúa siendo muchísimo voluntad de los docentes que les expliquen o no les expliquen esos temas, y eso sí que me parece una vergüenza.
Esto que tú acabas de decir, desde luego, es simplemente el subrayar ese papel de la memoria histórica de carácter democrático antifascista para frenar precisamente el ascenso y la pervivencia de este tipo de ideología.
Lo que pasa que, bueno, como continuamos viviendo con este encantamiento de la transición, claro, el peligro del pasado, o sea, el peligro sobre el que nos advierten cuando nos dicen no remováis, no, dejémoslo estar, miremos hacia adelante, es que, hay una parte que tienen toda la razón, es que, claro, mirar al pasado es entender muchas cosas de nuestro propio presente, es saber qué familias, qué personas que están hoy día todavía en determinados consejos de administración tenían, si no ellos, sus familiares más directos, de los cuales procede su fortuna, posición, estatus, incluso conocimientos intelectuales porque han podido ir a buenos colegios, etcétera, etcétera. Es saber de dónde viene el origen de mucha gente, y está imbrincado en nuestro fascismo más reciente, que fue el franquismo. Entonces, bueno, sí, algo tienen de razón de que hurgar en el pasado puede ser peligroso. Pero
todo molesto para ellos.
Pues claro, yo diría que ni peligroso, realmente molesto, porque bueno, se trata sencillamente de asumirlo, ahí está, y entonces sí que podremos ir hacia adelante. Pero mientras eso no se en tome así de cara, ¿no?, y de frente, pues estamos como estamos, que nuestras víctimas tienen que acudir a juzgados en Argentina, que nos vienen visitas de comisionados de la ONU, aquí hemos tenido recientemente dos visitas de altos comisionados de la ONU para ver qué está pasando con el tema de los desaparecidos y de las víctimas del franquismo. No sé, a mí no deja de sorprenderme que esta España, y lo digo con toda... lo digo con todo el respeto para la gente nacionalista española. Esa España que quieren tanto, que quieren mantener unida, que piensan que es una gran cosa, y lo digo desde el respeto, a mi vergüenza me daría que estuviéramos en el punto de mira internacional desde el punto de vista de la justicia internacional, porque aquí no ha habido nada de los principios básicos de la justicia transicional, que es verdad, justicia y reparación. Aquí la reparación la están dando las entidades exhumando fosas los fines de semana voluntarios o a través de crowdfunding, porque es que ahora ya estamos haciendo casi que cuestaciones para abrir una fosa, o la estamos dando a la reparación un triste documental de televisión, donde finalmente te llama al día siguiente de la emisión del documental el padre de Guillem Agulló, este chico al que me refería anteriormente, y te dice que, bueno, es de las pocas veces que se ha sentido reparado y que piensa que, bueno, que realmente la muerte de su hijo no va a ser en balde, ¿no? Entonces, bueno, a mí me enorgullece como profesional, pero como ciudadana es una vergüenza que la reparación la estemos dando a golpe de programas radiofónicos magníficos como el vuestro o a golpe de documentales de televisión, porque mira, porque una televisión pública de este país raro que es Cataluña apuesta por hacer estas cosas, ¿no?
Desde luego que sí, Montse, compartimos absolutamente todo esto que has dicho. Y bueno, sobre todo lo que ha recorrido toda esta entrevista contigo, ¿no? La necesidad, cada uno desde su ámbito de actuación, desde su trabajo, de formar parte de esa columna o de esa trinchera antifascista frente a esas ideologías tan perversas que, como bien has reflejado durante toda la entrevista, no son tristemente ya cosa del pasado.
Exacto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, y vosotros nada, así porque estos son las pequeñas islas donde se aferran tantas y tantas y tantas víctimas del franquismo.
Pues un fuerte abrazo y desde luego el mayor agradecimiento. Esperamos tenerte no muy allá en el tiempo en este programa, porque tenemos en tintero hablar de alguna otra cosita de esas que has hecho por ahí, que tan interesantes son. Un abrazo, Montse, de verdad.
Gracias, es que ricasco y agur.
Agur. Agur. Bueno, y para todos los oyentes y oyentas, como parte musical de esta entrevista, como final musical de esta entrevista, vamos a ir a oír un tema de unos asturianos, Escuela de Odio, que se titula precisamente así, Fascismo nunca más.
¡Fascismo nunca más! Significado.
Bueno, pues fascismo nunca más era el sentido central del programa de hoy, esa entrevista con Montserrat Mengou, y vamos a poner ya, como no, esta música de despedida, esta preciosa sintonía de Amaia Zubiria, María Rivero, sobre ese tema de León Gieco, el argentino León Gieco, la memoria, esa sintonía que os identifica, que nos identifica y que esperamos cada vez nos identifique a todos mucho más, esa memoria democrática, antifascista, libertaria, de libertad y de respeto y de cariño por cualquier diversidad de las que alberga el planeta Tierra. Agur, dentro de 15 días nos vemos, nos oímos de nuevo aquí. La memoria, Infosaspi Ratia, de 9 a 10 de la noche. Eskerrik asko.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre como el viento, los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pide.